Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Buscan lo más alto. En la Liga MX este sábado Chivas recibe a Pachuca. Tigres se enfrenta a Monterrey en el Estadio Universitario dentro de una edición más del Clásico Norteño. Para el domingo América visita a Toluca en tanto que Cruz Azul recibe al Querétaro. Derbi madrileño. En la Liga Española este sábado Barcelona choca con Celta de Vigo en casa. Para el domingo el Atlético de Madrid le hace los honores al Real Madrid en el derbi de la capital de España. Liderato en el aire. En la Premier League este sábado Manchester City recibe el Nottingham Forest. Para el domingo Arsenal hace lo propio con Tottenham, en tanto que Liverpool se mide en casa con West Ham. Destacan en Italia. En la Liga Italiana este sábado Juventus visita al Sassuolo. El domingo el Inter de Milán hace lo propio con Empoli. Semana 3 de NFL. En el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, los empacadores de Green Bay reciben a los Santos de Nueva Orleans. Los vaqueros de Dallas visitan a los Cardenales de Arizona. En tanto que los acereros de Pittsburgh visitan Las Vegas para enfrentar a los Raiders. Gran Premio de Japón. En la Fórmula 1 este sábado por la noche se corre la 17ª fecha del calendario en el circuito de Suzuka. Con esta y más información aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de lo que viene este fin de semana. Tenemos el Clásico Regio y tenemos también el fútbol americano, la continuación de la semana 3, el día de ayer San Francisco, que le gana sin problemas a los Gigantes, y también hay Fórmula 1. De hecho, al ratito se va a llevar a cabo la tercera de las prácticas para el Gran Premio de Japón y la carrera se va a efectuar el día de mañana por la noche, hora de México, a las 11. Así que hay bastante que platicar. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña para cerrar la semana. Arranca la jornada 9 de la Liga MX en un rato más. Uno de los equipos revelación, me parece, el San Luis. Cuando termine esta jornada, ya se habrá jugado más del 50% de los partidos, ¿no? Qué rápido se va el torneo y, bueno, algunos equipos que andan bien, algunos que han decepcionado, por supuesto. Creo que llama la atención, sin duda, el Clásico Regio. Por allá bajito el Toluca América el domingo en el Nemesio Díaz, mucha actividad en el fútbol internacional. Y en el tema de la selección femenil española, Enrique, que le hemos venido dando seguimiento, fue a jugar a Suecia y le ganó 3-2 a Suecia, una victoria importantísima y me parece que completamente inesperada de la selección española.
Pues sí, sobre todo para cómo han estado las circunstancias recientemente después de que ganaron el título y sobre las jugadoras que fueron convocadas, que no querían ser convocadas y finalmente algunas sí estuvieron ahí. Y además Suecia es una potencia, entonces es un gran resultado el que consigue el equipo español, desde luego. Pero bueno, vamos a platicar acerca de la jornada. Hoy, por cierto, hay 3 partidos. San Luis que estará buscando recuperar el superliderato, está enfrentando a Mazatlán. Ese partido es a las 7. Luego a las 9, Juárez, que también está colocado entre los mejores, estará recibiendo al Atlas, y Puebla va en contra de los Pumas. Este partido es a las 9 de la noche, así que hoy hay 3 partidos en el fútbol mexicano, y uno que destaca también, ya se me mencionaba, el día de mañana Tigres en contra de Monterrey a las 9 de la noche. Y para platicar acerca de este clásico norteño, tenemos a Eduardo Ortega. Adelante.
Amigos de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Está a la vuelta de la esquina el clásico regiomontano entre Tigres y Rayados. Sabemos que Monterrey actualmente no tiene centro delantero y por ahí el Tan Ortiz iría con el Tecatito Corona como un 9 atrás de él. Sergio Canales, por los costados estarían jugando Jordi Cortizo y Maxi Mesa. Para la Liga MX habló Héctor Moreno, esto fue lo que comentó.
Bien dices, afortunadamente he tenido mucha fortuna, de mucha suerte de vivir diferentes tipos de clásicos, tanto regionales, locales, nacionales. Entonces creo que este es uno de los más, o el más nacional, creo yo, comparado con que me tocó solamente una vez, pero el Roma Lazio, que es una que se vive muchísimo. No tuve la fortuna de jugar, pero lo viví estando en la cancha, estando en el banquillo, y este es algo muy parecido. Yo creo que los servicios son un poco más abiertos, sinceramente, con dado las características que busca nuestro actual entrenador, al planteamiento que normalmente que pretende cada partido. Desde que llegó también el profe Siboldi con Tigres, es un equipo que es, va muy alegre al frente. Entiendo el contexto, entiendo el tipo de partido, que no será como... Tú puedes analizar muchos partidos de Tigres, puedes analizar muchos partidos de Rayados llegando a estos partidos, y ciertamente que habrá un cambio, ¿no? Por el tema de la importancia del partido, pero yo creo que será más alegre, más atractivo y más ofensivo. Sí.
Y hay que recordar que el día de mañana el partido es a las 9 de la noche, se esperan 45,000 espectadores en el Estadio Universitario. Para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Eduardo, muchísimas gracias. ¿Tú qué esperas, Raúl? ¿Que sea un partido abierto, con goles, divertido, o un partido con precauciones y pocos goles?
Quiero y me gustaría que fuera un partido abierto y espectacular, ¿no? Pero la realidad, Enrique, es que el clásico regio a últimas fechas ha dejado mucho que desear. No ha sido partido entretenido ni espectacular, partidos muy cerrados, por cierto, con dominio de los Tigres ampliamente, si tomamos en cuenta los últimos 11 partidos. ¿Y por qué los últimos 11? Porque estoy metiendo ahí una semifinal en el Clausura 2019. Tigres ha ganado 6, 2 empates y solamente 3 victorias de Monterrey. Tigres ha eliminado 2 veces a Monterrey de semifinales, así que hegemonía de Tigres en los últimos años, sin duda. Yo quisiera creer que con la propuesta del Tan Ortiz, con ese fútbol que le gusta jugar, vamos a ver un partido abierto, cuando menos del lado de Monterrey, y un partido que ojalá sea espectacular, Enrique.
¿Y triunfador?
Me gusta para un empate.
El clásico empate. Perfecto, pues yo voy ganando a Monterrey. Vamos a ver qué es lo que sucede en este partido del día de mañana. Y por supuesto, el América se está preparando para enfrentar a Toluca. Yo recuerdo y van a jugar al mediodía allá en Toluca. Recuerdo un partido en domingo al mediodía, y el Toluca que le metió un 6-0 al América. Y bueno, pues también recuerdo un partido, si no me recuerdo, también fue en domingo y en Toluca, aquel golazo de Cardoso, que bueno, le dieron una paseada al América, la narración de Raúl Pérez, espectacular. Vamos a ver qué es lo que viene ahora, que el América viene en mejor momento, Raúl, que Toluca.
Sí, digo, cuando menos arriba en la tabla, aunque por ahí puede ser un partido muy peligroso para el América, porque Toluca ataca bien y América no defiende bien. Así que por ahí le puede doler al América, aunque sabemos que tiene un buen arsenal arriba. Ahí sí me parece que vamos a ver un partido con muchos goles.
Benzabero Sales no tiene más información de las Águilas.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula ES. Información de las Águilas del América, que exponen este fin de semana su liderato ante los Diablos Rojos del Toluca y llegan con los ecos de una polémica arbitral a mitad de semana. Al respecto, el arquero Luis Ángel Malagón comentó:
yo no creo que sea ayuda. O sea, sinceramente, si fuese ayuda, imagínate, el América sería campeón cada 6 meses, ¿no? O sea, creo que no es así. Al final del día, la gente encargada de eso decide. Uno va a trabajar. Uno nunca le dicen, oye, te favorecen o te perjudican. Uno va a dedicarse a jugar a lo que toca. Y pues al final del día la gente que está del otro lado puede opinar lo que le plazca y desee. Entonces al final del día no caemos en provocaciones y, como lo digo siempre, seguimos trabajando y es lo único que tenemos en mente.
Asimismo se refirió a la oportunidad de hacerse de un lugar en la titularidad de la selección.
Hoy me debo a América, que me ha dado la oportunidad de estar en el primer equipo, y créeme que tengo una ilusión muy grande de trascender, de lograr éxitos, de ganar títulos, que es lo que yo creo que este club necesita, y ya de la mano va a llegar esa oportunidad. Yo respeto mucho a Memo, como lo he dicho, es un tipo que quiero, que admiro, pero al final del día esto es así, y si Dios permite, yo voy a trabajar hasta el momento que se dé o al que le toque, y siempre vamos juntos, porque pues al final del día la selección no hay un equipo, yo creo que somos todos en un conjunto, y pues que nos vaya bien siempre.
América visitará la cancha del Nemesio Díez con estadio lleno. Sebastián Cáceres e Israel Reyes se mantienen en duda y buscarán su primera victoria de los últimos 4 años en el infierno. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
En la Liga MX.
La jornada 9 de la apertura 2023 arranca esta noche en el Alfonso Lastras cuando San Luis reciba a Mazatlán. Más tarde en Ciudad Juárez, Atlas estará visitando a Bravos, mientras que en el Cuauhtémoc, Puebla estará haciéndole los honores a Pumas. Para mañana en la cancha del Estadio Jalisco, Chivas recibe a Pachuca, mientras que en León, la Fiera estará recibiendo a Tijuana. En el Universitario de Nuevo León, Monterrey visita a Tigres. Para el domingo en el Nemesio 10, América visita a Toluca, mientras que en la cancha del Estadio Azteca, Querétaro estará visitando a Cruz Azul. La jornada se cierra en la comarca lagunera cuando Necaxa visite a Santos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde el Salernitana junto con Guillermo Ochoa siguen sin poderse levantar en la temporada 2023-2024 de la Serie A, pues en la jornada 5 del fútbol italiano, los dirigidos por Paulo Sousa recibieron al Frosinone en el Estadio Arechi, que finalizó con marcador de 1-1. Con este resultado, Salernitana se sigue manteniendo en los últimos lugares de la tabla general, ya que se encuentran en el puesto 18 con 3 empates y 2 derrotas. Llegamos a Estados Unidos, donde Gerardo Martino, entrenador del Inter de Miami, confirmó la ausencia de Lionel Messi para el clásico ante Orlando City. Esto debido a una lesión sufrida por el astro argentino. Me viene bien que tome conciencia de que hay momentos en los que hay que parar, señaló Martino en conferencia de prensa. Nos vamos a España, donde Xavi Hernández seguirá al mando del Barcelona, donde el cuadro culé y el entrenador español llegaron a un acuerdo para renovar su contrato hasta 2025. Dicha renovación llevaba varias semanas trabajándose, sin embargo el fair play financiero había pospuesto el acuerdo entre el club y el técnico español. Cerramos en Alemania, donde la Federación Teutona de Fútbol anunció el contrato de Julian Nagelsmann como nuevo técnico de la Mannschaft. De esta manera, el técnico de 36 años toma las riendas con un contrato a corto plazo hasta el final de la Euro 2024. Y de esta manera es el técnico más joven en la historia de la selección desde que Otto Nerz, de 34 años, asumiera como técnico de la selección en 1926. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Vamos a platicar también acerca de Beto Campos, que nos tiene información del equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Prácticamente estamos a la mitad de torneo y el equipo de Cruz Azul no ha ganado como local. Habrá que destacar que este domingo recibe a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Azteca, y Juan Escobar es autocrítico, sabe que han quedado a deberle a la afición.
Estamos en una posición, un poco difícil.
como le dije a mis compañeros, todavía tenemos oportunidad de entrar hasta inclusive entre los primeros cuatro o en el cuarto lugar. Y bueno, nosotros estamos trabajando, dejando atrás lo que veníamos haciendo y enfocarnos en lo que viene. Creo que hay mucha calidad, demostramos en algunos partidos, lastimosamente no se dio, pero ahí vamos.
¿Ya no hay margen de error?
No, claro que no, margen de error ya no hay, ya no podemos regalar nada. Sabemos que somos un equipo grande, tendríamos que estar en los primeros puestos, lastimosamente no es así. Pero bueno, como dije, nosotros estamos trabajando muy bien, de buena manera, tratando de dar vuelta a esto. Sí, eso sabemos con los compañeros, sabemos lo que es Querétaro, un equipo fuerte, la verdad un equipo que corre bastante, pelean todas las pelotas como si fuera la última, estamos conscientes de eso. Y nosotros hacer lo que venimos trabajando con el profe, yo creo que el profe, como dije, trabaja muy bien, hay buen grupo, hay buena competencia. Y yo creo que con la calidad que tenemos podemos sacar un resultado positivo y más en casa.
Por otra parte, Amaury Morales debutó la jornada anterior con el equipo de La Máquina en el empate ante Mazatlán y estas son sus impresiones.
No hay palabras para describir. Desde el primer minuto que empecé a entrenar con ellos es algo maravilloso, pero no basta con eso, ¿sabes? Siempre hay que dar un extra. Más como soy chavo, tengo que dar aún más. Demasiado orgulloso en parte de la cantera. Esta cantera siempre ha estado aquí. Me siento arropado aquí y pues nada, o sea, hay que seguir trabajando día con día para estar en selección, estar en Europa como Santiago Jiménez.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en la Noria, casa del conjunto de Cruz Azul, y habrá que destacar que ya podrá contar con todos sus elementos para lo que será el encuentro de esta jornada 9 del fútbol mexicano. Y por otra parte, mencionar que por mientras Iván Morales se encuentra trabajando con el equipo sub-23. Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias a Beto Campos. Cruz Azul, Raúl, como que se ve una mejoría con Joaquín Moreno, pero todavía no pueden establecerse realmente con un equipo que se ha considerado como un conjunto que vaya a levantar y que pueda ser un peligro en la postemporada.
Sí, de acuerdo, Enrique. De repente, momentos buenos en partidos. Contra el América jugó bien. La expulsión de Charly Rodríguez le pesó muchísimo, pero jugó bien a ratos. Y cuando llegó Joaquín se notó una mejoría importante, hizo cambios al sistema. La semana pasada en Mazatlán sufrió mucho. Gambindo los termina salvando y les termina por rescatar el empate. Parecía una derrota para Cruz Azul y ahora va contra un equipo duro, ¿no? Tiene razón Escobar, Querétaro es un equipo que lucha, que pelea, que corre, es un equipo complicado, es un equipo que es difícil hacerle gol y digo, da gusto ver el compromiso de Escobar, que me parece uno de los mejores jugadores de Cruz Azul, porque es cierto, si Cruz Azul no saca puntos mañana y si Cruz Azul no logra subir en la tabla, se le va a poner realmente en chino este torneo.
Sí, a las 4 del domingo, en este partido de Cruz Azul en contra de
Querétaro. Digo, a las 4 del domingo, perdón, sí.
Sí, vamos a ver. Sí, Cruz Azul no puede dejar puntos porque, como mencionaba, estábamos llegando ya a la segunda parte prácticamente del torneo. Ahora, el día de hoy, además del San Luis en contra de Mazatlán, de Juárez en contra de Atlas, creo que puede ser interesante el Puebla contra Pumas.
Está muy bueno, Enrique. A mí se me antoja mucho el partido. Puebla, desde que lo tomó Ricardo Carvajal, no ha perdido en la cancha. Tiene dos triunfos en la cancha, los dos ahí en el Cuauhtémoc. Uno lo perdió en la mesa con Xolos. Y el último partido en Querétaro lo empataron prácticamente al final. Estuvo a punto de ganar el partido el Puebla, ¿no? Este Puebla que ya sabemos que ha hecho milagros desde el Arcamón, luego con Arce, ahora con Ricardo Carvajal. Y Pumas, que mostró buena cara la semana pasada contra San Luis en Ciudad Universitaria. Esa garra Puma, ese ánimo. Y puede ser un partido bien interesante. Me parece que Pumas debería partir como favorito, pero Puebla es un equipo bien complicado también, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, sí, ha mejorado muchas cosas. Y desde luego también el equipo de Pumas, la forma en la que vino de atrás para ganar a San Luis el pasado domingo, es de llamar la atención y también se ve la mano de Mohamed. Ahora, el equipo de las Chivas del Guadalajara, ¿podrá finalmente, después de todo lo que pasó, después de la goleada que recibe el equipo del América, de todo lo que se dijo en la semana, de que ya habló Hierro, de que ya habló Paunovic, le podrán ganar al equipo de Pachuca, que como quiera que sea, tampoco está teniendo el mejor de los torneos?
Ahí me parece, Enrique, que sí hay alerta y semáforo en rojo y sirenas, porque Chivas anda mal, además de que no ha tenido resultados, que ha perdido 5 partidos seguidos, no está jugando buen fútbol, ¿no? Y entrenar con esa presión, salir a la cancha con esa presión de tener que ganar a fuerza, no es lo mismo, ¿no? Y sí se siente y te cuesta trabajo jugar de esa manera. Y del otro lado, pues Pachuca termina ganándole a Santos en un buen fútbol. Pachuca, sabemos, con una buena cantidad de chavos, un equipo dinámico. Cierto que no es el Pachuca a lo mejor de hace un año, pero es un equipo que puede complicar a cualquiera si sale en un buen momento. A mí me parece que Chivas, si quiere ganar el partido, tiene que mejorar muchísimo, muchísimo, porque si no Pachuca se le puede poner complicado. Y donde llegue a perder Chivas el partido, no quiero decirte la presión que va a haber, ¿eh?
Sí, 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 de por sí, después de la goleada, de la humillación en contra del América, las cosas no se pusieron nada agradables. Ahora perder el día de mañana, si se da un resultado adverso en contra de Pachuca en casa, la cosa sería todavía mucho peor. Más partidos de esta jornada, el día de mañana León en contra de Tijuana, que va a ser a las 7 de la noche, a la misma hora de Chivas en contra de Pachuca. Lo ya mencionamos, a las 9 el Tigres en contra de Monterrey. Y el domingo, a las 12 del día, que por cierto nos dice Beto Campos que la última vez que jugó el equipo de el Toluca en la Bombonera al mediodía en domingo fue en 2019. Bueno, este partido es a las 12 del día contra el América, el de Cruz Azul contra Querétaro, ya decíamos, a las 4. Y luego, Santos en contra de Necaxa a las 8 de la noche. Es la jornada 9 del fútbol mexicano, que se pone en marcha hoy con el San Luis en contra de Mazatlán y Juárez en contra de el Atlas. Así que, pues es una jornada interesante, Raúl.
Ese dato que comentas, Enrique, es contra el América, ¿eh? La última vez
contra
que
el América.
Contra el América, correcto. Y también Javier Rivera de producción nos manda un dato muy interesante. Toluca es el equipo que más veces le ha ganado al América, con 29. Vaya dato, ¿no? Y sí, América, como decías, y todas las historias que recordabas, América sufre con Toluca, ¿no? Es un hecho, así que puede ser un partido interesante.
Mira, qué buen dato ese, porque podrías pensar, o sea, hay equipos que llevan más tiempo jugando en la primera división que Toluca, y que deberían tener, no sé, se me ocurre Necaxa, por ejemplo, las Chivas mismas, en fin. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Mexicanos sede en extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española este sábado el Mallorca de Javier Aguirre visita al Girona. El Almería de César Montes recibe al Valencia. El domingo el Betis de Andrés Guardado hace lo propio con Cádiz. Y las Palmas de Julián Araujo enfrenta en casa al Granada. En la Premier League este sábado el Fulham de Raúl Jiménez visita al Crystal Palace. El domingo el West Ham de Edson Álvarez se mide con Liverpool en Anfield. En la Eredivisie este sábado el PSV de Irving Lozano visita al Amberes. En tanto que el Feyenoord de Santiago Jiménez se mide con Ajax como visitante. En la Liga de Portugal este sábado el Porto de Jorge Sánchez recibe al Gil Vicente. En la Liga de Bélgica este domingo el Genk de Gerardo Arteaga se mide con Sint-Truidense como local. En la MLS este sábado Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al Philadelphia Union. En tanto que el Sporting Kansas City de Alan Pulido le hace los honores al Houston Dynamo de Héctor Herrera.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, la francesa Caroline García buscará su pase a la final del Abierto de Guadalajara tras eliminar a la bielorrusa Victoria Azarenka en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-4, y en las semifinales se enfrentará a la griega María Sakkari. La francesa habló en conferencia de prensa sobre las sensaciones que le deja hasta el momento la ciudad de Guadalajara.
Sí, muy bien, muy bien. Es que he venido para la primera vez el año pasado y me gustó ya mucho, y este año tengo mucho apoyo, el público es muy, muy agradable con nosotros y sí, hacen es muy buen ambiente y me gusta mucho.
En el automovilismo de la Fórmula 1, Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, habló sobre el piloto tapatío Sergio Checo Pérez y aseguró que al finalizar la campaña, el mexicano debe abandonar Red Bull debido a la inconsistencia en sus actuaciones y las dudas que deja en el equipo, por lo que señaló: "Creo que para mí el tema de Pérez al final de la temporada está resuelto, creo que él mismo lo sabe. La solución más simple y lógica para mí es que Ricardo esté en Red Bull el año que viene y sería la decisión más sencilla y lógica". Y en el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco llegaron a un acuerdo con el manager general John Lynch para permanecer con la franquicia hasta 2025, al igual que la reciente renovación del head coach Kyle Shanahan firmada en junio pasado. Sin embargo, no se han dado a conocer más detalles del contrato. Ambos llegaron a la franquicia en febrero de 2017 y hasta ahora ostentan una marca de 55 juegos ganados por 46 perdidos en temporada regular, incluyendo la cuarta mejor marca de la liga que sumaron en 2019 con 45 victorias.
Bueno, Raúl, ayer se puso en marcha la semana 3 de la NFL y 49 San Francisco le ganó realmente sin mayores problemas a los Gigantes de Nueva York, un momento en el que el partido estaba más o menos apretado, pero tampoco se sentía o no había una sensación de peligro de los Gigantes, que les hace falta desde luego Saquon Barkley. Daniel Jones pues hizo lo que puede, poquito más de 130 yardas. En caso de Brock Purdy fueron más de 300 yardas en el partido de el día de ayer, también se hace presente en la zona de anotación. Christian McCaffrey, qué buena contratación ha sido. Empate de récord de la franquicia de 12 juegos consecutivos con por lo menos un touchdown, la marca de Jerry Rice, y con ello los Gigantes se colocan con marca de un ganado, dos perdidos. Y del lado de los 49, marca de 3 ganados y 0 perdidos.
Oye, Enrique, eso que la defensiva de los Gigantes paró algunas ocasiones a San Francisco en la zona roja, ahí se comportó bastante bien la defensiva en ciertos momentos, pero la verdad es que San Francisco es un trabuco de equipo. Yo veo, cuando menos ahora, y por lo que vimos la temporada pasada, como el gran favorito sin duda en la Nacional.
Sí, habrá que verlo un poquito más adelante en ese duelo que van a tener entre San Francisco y las Águilas de Filadelfia. Hay quienes ponen a los Vaqueros de Dallas, que tienen una gran, gran defensiva, pero no confío para nada en Dak Prescott. Entonces, para mí sería el equipo de las Águilas y 49, que el caso de Brock Purdy, que vuelve a lucir el día de ayer. Purdy, que solamente ha perdido un juego en toda su carrera, y fue el juego del campeonato de conferencia contra Filadelfia, aquel de la lesión. Entonces no sabemos realmente qué es lo que hubiera ocurrido, porque el partido se define muy pronto, a los 5 minutos ya estaba fuera Brock Purdy, pero San Francisco luce bastante bien. Por cierto, Dallas y San Francisco se van a enfrentar domingo por la noche de la semana 5, en 2 semanas se estarán enfrentando estos dos equipos, así que San Francisco lo ha hecho bastante bien hasta el momento. Y de los partidos que vienen a continuación, de los que más llaman la atención, Atlanta, que está invicto, estará visitando a los Leones en Detroit. Nueva Orleans, invicto, va en contra de los Empacadores, que van con 1-1. Denver va frente a Miami, los Delfines, que están invictos en esta campaña. Debe ser un buen partido este, que tendremos a través de Aficionados, el canal Aficionados, a las 11 de la mañana. Cargadores en contra de Minnesota. Los dos van con 0-2. Me preguntabas, Raúl, hace un momento, los equipos que inician 0-3, probabilidades de meterse a la postemporada, 11.5%. O sea, no está tan mal. Finalmente, se ha dado 31 veces que un equipo inicia 0-3 y que se mete a la postemporada en 270 casos. Esto es de 1990, cuando vino la realineación en la NFL. Entonces, 31 casos de 270 equipos que han iniciado 0-3. Ahora, ganar la división, esto se reduce. 16 de 270, el 5.9%. Pero bueno, no está tan mal el porcentaje.
No, ¿cómo no, Enrique?
Oye, ay, o sea, muchos podrían pensar, no, pues ya 0-3 automáticamente. ¡Pelas! O sea, oye, te estoy dando oportunidades.
Es un partido casi de repechaje para los dos, porque alguno de los dos va a poner 0-3.
Sí, el que se pone 0-3 está en dificultades, pero bueno, hay probabilidades. Ahora, otro equipo que se va a poner 0-3, a no ser que empaten, son los Patriotas y los Jets. los dos con marca de 0-2, el equipo de Nueva Inglaterra que quizás merecía mejor suerte porque ya competió a Filadelfia, le compitió también a los Delfines. Y los Jets, que bueno, estoy equivocado porque los Jets van con 1-1, porque los Jets le ganaron el primer partido viniendo atrás a los Bills de Buffalo, pero después fueron aplastados por los vaqueros el pasado fin de semana, así que Nueva Inglaterra va con 0-2 y los Jets con 1-1. Buffalo en contra de Washington, también Indianapolis frente a los Cuervos de Baltimore. Por cierto, para este partido no va a estar Anthony Richardson, el mariscal de campo de los Potros. Este joven mariscal de campo, novato, él está bajo el protocolo de conmociones y los Cuervos no van a contar con Odell Beckham Jr., que está lastimado de un tobillo. Chicago en contra de Kansas City, Dallas en contra de Arizona. Este partido lo tendremos a través de Canal 9 a las 2:20 de la tarde este domingo. El partido nocturno van a ser los Acereros en contra de los Raiders, los Acereros que van hasta el momento con marca de 1-1, Las Vegas también, y vamos a tener dos partidos de lunes por la noche: Filadelfia en contra de Tampa y los Carneros en contra de los Bengalíes, donde la gran pregunta es si va a jugar o no Joe Burrow, el mariscal de campo de los Bengalíes. Pero pues esto va caminando rápido, Raúl, semana 3.
Oye, un partido peligroso para los bengalíes que van también 0-2, muy peligroso, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Ojalá sea una buena jornada. La semana pasada, 16 partidos, ¿no? Bueno, de los 16, 12 se decidieron por una sola posesión, que son 8 puntos o menos, empatados por la mayor cantidad de esta clase de partidos en una sola semana en la historia de la NFL. 75% de los encuentros en esta campaña se han decidido por una sola posesión y así han llegado al cuarto periodo. Bueno, vamos a escuchar a Betsabe Rosales, que nos tiene información del ciclismo.
Gracias, compañeros. Saludos. Tuvimos la oportunidad de platicar con Isaac del Toro, el ciclista mexicano que logró coronarse en el Tour de Francia sub-23, y esto fue lo que nos comentó.
Lo peor que te puedas imaginar en un deporte nos pasaba a nosotros, y me mencionaba un amigo colombiano de una disculpa por la palabra, pero él me lo mencionaba, ¿no? Solo ustedes saben la mierda que han tenido que pasar, y el hecho de que les hayas ganado así, pues no, estate quieto. Y la verdad es que, pues primero que nada, pues sí, ha sido muy complicado, pero pues bueno, pues somos mexicanos y no por eso vamos a ser menos ni nada. Que sí, al final es muy complicado, ¿no? Yo no sé la otra cara de la moneda, pero obviamente tengo amigos que tienen otras disciplinas y evidentemente todos tenemos nuestros problemas, pero trato de empatizar mucho con ellos. La verdad es que es muy complicado y muy frustrante como atleta no poder salir de la cubeta, ¿no? Y ver qué hay más allá. Pero evidentemente pues somos un país de millones de personas y de muchísimo talento, y evidentemente si yo puedo hacer esto, alguien más puede, y es simplemente cuestión de talento o de disciplina. También el apoyo es algo importantísimo, y el hecho de que el siguiente año ya se desarrollen más proyectos como este, ya sea el semillero y el de mujeres, pues es increíble, ¿no?
Por otra parte, el director general del equipo AR Monex Pro Cycling Team, Luis Rodríguez, se refirió a la evolución de su segunda camada de ciclistas que se han colocado en el ojo de la élite mundial.
Bueno, al principio nos daban unas arrastradas de aquellas, no respetaban la realidad. Cuando te metes al pelotón hay cabezazos, les llegan a escupir, o sea, es normal dentro del ciclismo de alto rendimiento. Poco a poco se fueron ganando su lugar y al día de hoy pues son sumamente respetados. Sí, ahorita con este triunfo fue un antes y un después para el ciclismo nacional. Si bien ya con este Raúl Alcalá en el 89 en México fue la época dorada, cuando teníamos dos o tres representantes en el pelotón profesional, pues tuvieron que pasar 35 años para que esto sucediera, y afortunadamente pues con esto se está aumentando bastante.
Con el apoyo de la iniciativa privada, el equipo al que pertenece Isaac del Toro buscará ahora incursionar en el Tour de Francia femenil, en lo que será la primera vez que mujeres participen en la máxima competencia mundial. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Realmente hace un buen rato, Raúl, que no teníamos a un buen ciclista, sobre todo de ruta, ¿no?, de nuestro país. Hemos tenido ciclistas importantes, particularmente en la rama femenil en pista, pero hace mucho tiempo, no sé si desde las épocas de Raúl Alcalá, pero ya hace un rato.
Hace un rato, y qué bien se expresa Isaac, de verdad, me da mucho gusto. Ojalá siga su carrera en ascenso, pero qué bien habla.
Sí, como dicen por ahí, le gira la piedra a Isaac del Toro. Bueno, dentro del automovilismo, este fin de semana se corre el Gran Premio de Japón. Ya se llevan a cabo los dos primeros ensayos libres y le fue bastante bien a Max Verstappen. Él termina primero en ambos. En el primero de ellos, detrás queda Carlos Sainz y luego Lando Norris. Checo Pérez está en la posición número 11. Había estado probando un nuevo piso del auto y ahí parece que no se han acomodado. Y en la segunda de las prácticas, ya decía Verstappen, el más rápido, seguido por Leclerc, luego Lando Norris y Checo Pérez en la novena posición. El día de hoy, a las 8:30 de la noche, hora de México, va a ser el tercer ensayo libre. La cuestión de la calificación va a ser pues a las 12 de la noche y la carrera se va a realizar este sábado a las 11 de la noche. Este sábado a las 11 de la noche, hora de México, va a ser la carrera del Gran Premio de Japón, llegando ya prácticamente al final de la temporada. Y bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, pues está muy interesante todo esto, porque en la Liga Americana, Baltimore y Tampa ya están calificados, pero falta ver quién queda como campeón divisional, y en la Liga Nacional ya están dentro, perdón, Atlanta y Dodgers. Habrá que ver quién es más se meten, estamos a solamente 10 días de que acabe la campaña regular. Una pausa y regresa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
La jornada 12 de la Liga MX femenil se reanuda hasta la próxima semana por la fecha FIFA y el Tri femenil inicia su participación en el clasificatorio rumbo a la Copa Oro W de CONCACAF. Esta noche a las 8 el conjunto de Pedro López se enfrentará a Puerto Rico en la cancha del Estadio Azteca.
Yo no sé si el punto de vista que tienen ustedes o cómo ven a la selección femenil de México y a las jugadoras de México. Yo sinceramente aspiro a cosas más grandes. O sea, los centroamericanos fue en un momento adecuado, una experiencia para seguir creciendo, pero la perspectiva que veo a estas jugadoras y a este equipo es para aspirar a pelear contra cualquier país del mundo.
Scarlett Camberos vuelve a suelo azteca dejando atrás el escándalo de acoso que la obligó al país.
Me siento emocionada, feliz de estar aquí, de estar con mis compañeras de nuevo y representar a México. Pues estoy súper agradecida por el apoyo que nos van a dar como equipo, y creo que va a ser muy importante en ganar esos juegos, sentir el apoyo de nuestros aficionados.
El próximo martes el Tri femenil enfrentará por primera vez un duelo oficial en el Estadio Hidalgo, recibiendo a Trinidad y Tobago.
Estamos de vuelta, es viernes y es viernes de Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Mark Cavendish, imparable. En este documental se describe el ascenso en la carrera del ciclista Mark Cavendish, así como su estrepitosa caída. Al principio, cuando era niño, con miras al reto escocés, a pesar de que no ganó la carrera previa, salió avante y motivado. De inmediato Mark describe lo que significa ganar el Tour de Francia. Asimismo, se comenta cómo fue uno de los mejores sprinters de la época. Más adelante, se ve el momento en que gana su primera Tour de Francia, carrera que ganó en múltiples ocasiones. Sin embargo, tras un accidente que tuvo en ese certamen, pide la descalificación del rival que ocasionó el incidente. Además, desafortunadamente, a partir de entonces, Cavendish enfrentó problemas físicos y psicológicos. Peor aún, tuvo más accidentes, incluso en Juegos Olímpicos. ¿Será el fin de su carrera? Descúbrelo en este documental de 2023. Mark Cavendish, resurgiendo de las cenizas. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Pues una gran recomendación, una nueva gran recomendación de Livio Novi, de esta beta inagotable que tiene de reportajes y de documentales y de películas referentes al deporte. Fútbol internacional, Raúl.
Sí, empezamos, si quieres, Enrique, con el tema que platicábamos al arranque del programa, la victoria muy importante de la selección española femenil de fútbol, que fue a ganar a Suecia 3-2 de visita dentro de la Nations League, estrenando entrenadora en la persona de Montse Tomé, que era la auxiliar de Jorge Vilda. 9 de 11 jugadoras que arrancaron la final de la Copa del Mundo estuvieron en el 11 titular. Gran partido de Alexia Putellas, que parece que poco a poco va recuperando su nivel. Y hasta el final del partido, España en un penal termina sacando una gran victoria en Suecia, ¿no? En la Nations League femenil, que acaba de arrancar justo el día de hoy. Así que muy, muy meritorio el triunfo de España después de lo vivido en la última semana, sin duda, Enrique.
Sí, desde luego, porque pues ya prácticamente nadie hablaba acerca del título que consiguió la selección de España. Prácticamente todo lo que se hablaba era del festejo, de la entrega de reconocimientos en adelante. Pero me da mucho gusto que vayan de regreso todo esto hacia la cancha y que sigan manteniendo este gran nivel a pesar de todas las distracciones que han tenido en las últimas semanas. Pues, ¿te parece, Raúl? Vamos con información de el Necaxa, que este domingo por la noche va en contra de Santos, y la información nos la da Pedro Reyes.
¿Qué tal, amigos de Fórmula S? Muy buenas tardes. Estamos aquí directamente desde Casa Club Necaxa, y es que acaba de terminar el día de hoy, el día de medios, donde estuvo Facundo Batista, y pudimos preguntarle su posición y sobre su comodidad jugando en este nuevo sistema con el profe Fentanés. Escuchemos sus palabras.
Sí, la verdad que me gusta mucho estar acompañado de cualquier delantero de los que tenemos en el equipo, porque son grandes delanteros. También hoy en día los centrales de la Liga Mexicana son muy buenos y necesitas dos para uno trancarlo y el otro que genere un espacio, ¿no? Porque se nos hace más fácil a nosotros y al equipo también en una presión saltar la línea, y yo creo que con dos puntas es mucho mejor.
También, compañeros, el tema de la posición del 9 natural. Sabemos que últimamente cuando se juega con dos puntas se ha estado improvisando con Edgar Méndez en la zona delantera. Le preguntamos si se ocupa quizás un 9 nominal. Aquí sus palabras.
No, yo creo que Edgar lo hizo muy bien el torneo pasado. Fue el goleador del equipo, hizo 7-8 goles, no recuerdo muy bien. Él lo hace muy bien por afuera, por adentro. También tenemos a Monreal, Zamudio. Somos jugadores que nos adaptamos a cualquier formación, sea por extremo o sea delantero. Y la verdad que lo hace muy bien. Hacer el mismo sacrificio que hacen los 10, 9 jugadores que quedan, que ellos, hablando mal y pronto, se parten la madre por nosotros. Corren, y nosotros los delanteros también tenemos que ayudarlos en ese caso, ¿no? Porque no es solo atacar, sino hoy en día el fútbol es más complejo y tenemos que defender también.
Ahí tuvimos, compañero, las palabras de Facundo Batista, un jugador que se ha venido a mejor con este cambio de sistema. Comentarles que se vienen dos salidas por parte del Club Necaxa, y no será hasta el 4 de octubre cuando regrese el fútbol aquí al Estadio Victoria. Para la Fórmula E reportó Pedro Reyes.
Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Pues Santos como que dio señales de vida, Raúl, la semana anterior. Bueno, pues vamos a ver si es que puede el equipo de Necaxa hacer algo, porque pues lamentablemente los buenos resultados que había logrado recientemente con un plantel, vamos, cortito, pero jugadores que rendían, sin embargo los fueron vendiendo, porque ese parece que es el negocio del equipo de Necaxa, y a últimas fechas las cosas no les salen.
No, definitivamente no les salen, Enrique. Está navegando por aguas turbulentas y bajas Necaxa. Vamos a ver si Lalo Fentanes logra enderezar el barco y logra empezar a sacar puntos. Y justamente Fentanes va a jugar a Torreón, Necaxa va a Torreón, donde fue su último trabajo. Así que es un entrenador muy capaz, necesita hacer milagros Fentanes con los Rayos.
Efectivamente. Oye, se nos había quedado lo del béisbol de Grandes Ligas para comentar un poco más a detalle, porque queda semana y media de campaña regular y está muy interesante, porque en el este de la Americana ya están calificados Baltimore y Tampa, pero falta ver quién se queda con el primer lugar. Baltimore le lleva juego y medio a Tampa. Minnesota va a ganar la división central, y en el oeste, vean ustedes esto, Houston es líder, pero Texas está a medio juego y Seattle está a medio juego. Entonces va a estar muy, muy interesante esto. ¿Y cómo está la cuestión del comodín? En este momento Tampa tiene el primero, le lleva muchísimos juegos de ventaja a los que vienen detrás. Toronto está en el segundo lugar y Toronto le lleva medio juego a Texas y a Seattle. Entonces, uno de estos equipos lamentablemente se van a quedar fuera al final de la campaña. Y en la Liga Nacional, Atlanta ya es campeón del Este. Milwaukee lo va a hacer en la división central, los Dodgers ya lo son en el oeste, y los boletos de los comodines, Filadelfia tendrá el primero, ellos tienen una buena ventaja, Arizona viene segundo. Arizona le lleva 2 juegos a Miami, 2 juegos a Cachorros, y luego viene Cincinnati, que está en este momento a 3 juegos de Miami de Cachorros. O sea que pues se ve muy, muy complicado para varios equipos, particularmente los duelos que van a tener entre ellos, y por definirse estos sitios que cambian la postemporada, Raúl.
Oh, está sumamente interesante, muy interesante el cierre. Esos boletos de comodín con esta nueva forma de juego, con esta nueva estructura de pasar a playoffs, está bien interesante.
Sí, porque en un principio, cuando había 2 comodines, ¿no? ¿Te acuerdas aquel enfrentamiento? Uh-huh. Sí sentía que se diluía, ¿no? La verdad es que se diluía la importancia de la campaña regular, y en donde algún equipo con una marca más o menos podía alcanzar un boleto de comodín y meterse más adelante si es que lograba seguir avanzando. Pero también es una realidad que se pone muy interesante el cierre de la campaña regular. Entonces habrá que estar muy atentos a lo que suceda en semana y media, lo que queda en el béisbol de las grandes ligas. Y otra cosa que había quedado en la NFL es que con la siguiente victoria que consigan... ¿Sí, Raúl? ¿Raúl? ¿Habías dicho algo?
No, aquí estoy. Es que de repente como que te me congelaste, pero no sé si fue tu señal o la mía, pero aquí estamos ya de regreso, Enrique.
Aquí estamos. Con la siguiente victoria que consigan los Jefes de Kansas City, su entrenador Andy Reid superará a Tom Landry, que tiene 270 victorias en el cuarto lugar de todos los tiempos, incluyendo la postemporada. Solamente 3 entrenadores tienen más triunfos: Don Shula, 347, Bill Belichick, 329, y George Halas con 324. La pregunta es sobre Bill Belichick, al que le faltan 18 triunfos, y para cómo andan los Patriotas, serán 2-3 años. ¿Aguantará Belichick todo ese tiempo para superar al número uno de todos los tiempos, Don Shula?
Aquí estoy de regreso. Problemas técnicos, Enrique. Disculpa.
Tú no te dejes de preocupar. Al fin ya es el final del programa. Pero bueno, decía, le faltan 18 victorias a Belichick para alcanzar a Don Shula, que es el número uno de todos los tiempos. Para cómo andan los Patriotas ahora, pues esto le podría llevar 3 años, quizás. ¿Crees que los Patriotas aguanten tanto tiempo a Belichick si no hay un cambio en donde ya se vea que puede ser un contendiente?
Yo creo que sí, Enrique, ¿no? Se lo merece Belichick por todo lo que le dio a los Patriotas. Antes de despedirnos solamente del fútbol internacional, el domingo el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid.
Perfecto, pues ya nos vamos. Buen fin de semana. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.